En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Pepillé, Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. La vida es un emprendimiento. Abastible, 70 años. Camav 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Buenos días. La metástasis de la deshonestidad. El síntoma de una enfermedad profunda, lo que hemos conocido hoy, no es un error administrativo. El hallazgo de más de 6.000 funcionarios públicos trabajando en el sector privado con licencia falsa es la radiografía perfecta de la crisis valórica que tiene este país de rodilla. Es el síntoma de una metástasis moral que ya no podemos ignorar. El hilo conductor del engaño. ¿Nos sorprende? La verdad es que no debería. Lo que vemos con esta licencia es el mismo ADN de deshonestidad que hemos visto multiplicarse en el último tiempo. Es la misma lógica del que cree que el Estado es un botín donde todos pueden sacar una tajada. El escándalo de las fundaciones, donde el dinero que debía ir a los campamentos y a los más pobres terminó en los bolsillos de los amigos políticos a través de convenio a dedo. La evasión del Transantiago, esa validación social del no pago porque no quiero, una falta de respeto básica al sistema que ya se volvió costumbre y que pagamos todos los que sí validamos. Las horas extras, fantasma. Casos detectados por la Contraloría en múltiples municipios pagan millones por trabajos que jamás se realizaron. El mal uso de los fondos de la educación, SEP, dinero destinado a mejorar la calidad de enseñanza de los niños más vulnerables que terminan financiando fiestas, regalos o simplemente desaparecen. Fraude en compras públicas. Esas licitaciones traje a medida, entre comillas, que la Contraloría ha denunciado una y otra vez, donde el proveedor, es siempre el mismo conocido. La doble estafa del funcionamiento con licencia falsa. Volviendo a los 6.000 enfermos que estaban trabajando para privado, aquí hay una doble falta moral. Le roban al sistema de salud recursos que son escasos y le roban al Estado, es decir, a usted que paga sus impuestos, un sueldo por una función que no cumplen, mientras miles de chilenos honestos esperan meses por un pago de licencia legítima. Estos personajes se ríen en nuestra cara. La urgencia de recuperar la decencia. Chile no se va a arreglar solo con una nueva ley, con más presupuesto o con un presidente que golpee la mesa. Necesitamos una revolución de honestidad. Hemos normalizado la pillería, la evasión y el aprovechamiento. Si no somos capaces de castigar con fuerza a quienes defraudan la confianza pública, desde el que va de la micro hasta el que firma un convenio trucho en una oficina climatizada, seguiremos cavando este hoyo. Es hora de recuperar la decencia, porque al final del día este país lo sostienen los que sí se levantan a trabajar de verdad, no los que viven del engaño. Aquí comienza Conectados con Agricultura. Así es, y vamos a tener un tremendo programa hoy día, queridos amigos. A mí, ustedes saben que esto de la deshonestidad me viene tocando hace rato, por eso que le dediqué la editorial, a pesar de que hay otro tema muy importante también. Estamos con Javier Pérez. ¿Cómo estás, Javier?
Buenos días, Titito. Bien, pues, día noticioso hoy y ayer. Así
¿trae alguna kombucha de algunos
minutos? Algunas, sí, pero no.
Algunas que se pueden decir y otras que no se pueden.
Algunas que no se pueden contar, sí.
Muy bien. Como siempre, los días martes con Patricio Gajardo, nuestro analista internacional.
Hola, Checho, ¿cómo estás? Un gusto.
Bien. Y tenemos una tremenda sorpresa, un hombre que en el Mercurio nos sorprende con sus columnas, la gente las comenta, las viraliza. Él es abogado de la firma Cariola Díez Pérez Cotapo, ex ministro de Educación durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, árbitro de la Cámara Chilena de Comercio de Santiago, columnista de los medios, como dije, como el Mercurio y la Tercera. Me deben haber quedado hartas cosas porque tiene un currículum muy extenso. Me refiero al, además, director de la Radio Agricultura, ¿eh? Así que vamos a chupar media hoy día, ¿eh? Gerardo Varela, ¿cómo estás, Gerardo?
Muy bien, gracias, Checho, por invitarme, gracias por tenerme aquí y encantado, me siento en mi casa.
Ya. Perdón, y un pésimo golfista, me faltaba eso.
Sí.
Ya.
No. No, ¿eso ya. ¿Quién lo dice? Yo,
no, otro pésimo golfista.
Ah, sí,
no, no
malos para el gol, sí.
Oye, antes de comenzar, quiero saludar a Juan Sea, nuestro director de televisión, que está ahí atrás.
Juanito,
que nos pone las cámaras, que hoy día está de cumpleaños. Juanito, después te voy a dar el abrazo. El regalito ya le llegó. Te queremos mucho. Juan, además de trabajar aquí en la radio, trabaja conmigo en los espectáculos, en mi director ahí. Así que tenemos mucho en común juntos y lo queremos mucho. Un hombre que todo el mundo lo quiere. Y le deseamos un feliz cumpleaños. Aprovecho a saludar a mi ahijada, Josefina Irane, que está esperando guaguita, su segunda guaguita, y también está de cumpleaños hoy día. Josefina, también te quiero mucho. ¡Ya! Oye, yo partí con este editorial básicamente porque siento que hay países que han logrado dar vuelta, y siempre pongo el tema de Australia, que fue formado prácticamente con puros delincuentes, y hoy día Australia es un país de mucho respeto. Tú ves cómo la gente es honesta, se te queda un celular en la plaza y aparece ahí mismo, te respetan, te dan el paso en la micro, nadie evade, nadie, ni se le pasa por la mente. ¿Cómo podemos mejorar y transformar, Gerardo, nuestra sociedad? Porque tenemos muchos problemas con eso. Porque esto no tiene que ver con izquierda y derecha. Vemos cómo en gobiernos de izquierda se roban plata, cómo en gobiernos de derecha hacen pillería. Pareciera ser que la honestidad ya no es una virtud.
Bueno, pa beneficio de los auditores, que no todos saben, Australia fue fundada como una colonia penal cuando todavía existía el famoso pena del extrañamiento, digamos, sí, que en Chile ya se suprimió hace algunos años. Y entonces a la gente, en vez de meterla preso, la mandaban a colonizar Australia, por eso la referencia que tú haces. Lo primero es que yo creo que no hay países con habitantes más o menos delincuentes, no hay razas más o menos delincuentes, no hay religiones más o menos delincuentes. Yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con las reglas de conducta que se fija cada país, y si tú llevas adelante el ejercicio del imperio de la ley para hacerlas efectivas. Gary Becker, que ganó el premio Nobel de Economía, decía que mucho más importante que la severidad de las penas es la probabilidad que te pillen. Y la probabilidad que te pillen tiene que ser ojalá igual a uno en todos los delitos menores. Desde el mal estacionarse, andar contra el tráfico, manejar motos sin casco, el shoplifting, el robo hormiga en las tiendas. Nosotros hemos, producto, no sé si de malas costumbres o de cierta consideración, como que el robo no es un problema de malas costumbres, sino que de necesidad, como el hurto famélico que hablábamos los abogados penalistas. Entonces hay que tener cierta consideración con los ladrones. Y la verdad que esto es, como tú dices, en la derecha, en la izquierda, en la empresa privada y en el sector público. Y lo que hay que ver, yo creo, es cuáles son las reglas y cuáles son efectivamente la eficiencia que tienen las policías en esto.
Gerardo, te puedo complementar. Sí, sí. Mira, yo creo que hay un antes y un después del estallido social en cuanto que hay una sensación de impunidad. Después tuvimos 4 años de gobierno de Boric, en la cual hubo como una especie de relajación de ciertos ejercicios de la función pública. Y lo estamos conociendo con las auditorías y con las informaciones que estamos recibiendo todos los días. Entonces, eso te transmite ciertas conductas al ciudadano común. Bueno, si lo hacen ellos, me refiero a las autoridades, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y más encima, si no recibo ninguna pena. Fíjate tú, Gerardo, yo sigo pensando, y lo hemos conversado con Checho en varias oportunidades, que mientras no sepamos qué pasó, quién financió y quién actuó en la quema del metro en Santiago el 18 de octubre del 2019, ahí tenemos una impunidad pendiente que es un mensaje para muchos usuarios del metro, porque fueron para sectores particularmente populares.
Hoy día estaban quemando.
Tú estás viendo lo que pasó en el Liceo de Calama ayer, que me gustaría después consultárselo a Gerardo porque él fue ministro de Educación, que no vaya a ser una situación espejo como lo que sucede en Estados Unidos, que muchas veces se partió con Columbine en 1999 y después se reprodujo en muchas universidades y en muchos colegios.
Esto viene de largo, perdona, un dato, por ejemplo, yo fui abogado de J.C. Penney cuando se instaló en Chile. No se instaló en un barrio popular, se instaló en el Alto Las Condes. Tenía 1.800 tiendas en el mundo. Y un día me llaman de Dallas y me dicen, oye, ¿qué pasa en Chile, que es la tienda que más nos roban en el mundo? Estamos hablando del año 99.
¿En serio?
Sí.
La tienda que más
le robaban de las 1.800. Y es porque en Chile no se perseguía al que robaba, y ellos tenían muy pocos vendedores. Parte de la gracia es que tenían pocos vendedores para que la gente se atendiera solo. Bueno, le roban como loco. Entonces viene larga data. Solo se agravó con el estallido.
Porque hasta el momento yo estoy llegando a la conclusión que más que las reglas, más que las leyes, es la fiscalización. El que efectivamente el tipo sepa que si hace un delito lo van a pillar. Fíjate que hemos cambiado conducta. Tú pusiste un ejemplo, una persona que anda en moto sin casco. Hoy día en Chile nadie anda sin casco. Yo soy motoquero. O sea, me parecería extraño ver a un tipo en moto sin casco. O sea, ese hábito ya se instaló. Lo mismo que el cinturón de seguridad. ¿Te acuerdas que nadie lo usaba?
Correcto.
Pero empezaron a fiscalizar con fuerza y hoy día ya es un hábito. Uno se sube en auto y se pone el cinturón de seguridad. Perdón, Javier.
Sí, a ver, yo creo que hay harta arista, pero quiero irme por la de Gerardo al principio, ¿no? A mí en un diplomado que hacemos en la UDD, en el de alta dirección pública, me toca hacer clases respecto a esto. De hecho, hago clases de ética pública, ¿eh? Y efectivamente hay dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con la formación ética de los funcionarios, etcétera, etcétera, que es una parte del proceso, pero lo otro tiene que ver con las unidades de control interno, en lo que dice Gerardo, que la posibilidad de que te pillen haciendo un acto de corrupción o un acto indebido sea alta. Nosotros tenemos un organismo como la Contraloría, que nos damos cuenta que con buena voluntad funciona mejor de lo que creíamos, pero que normalmente actúa ad post, ¿no? Que normalmente actúa luego de detectada la irregularidad, luego de detectado en el fondo el fraude o cualquier tipo de actividad ilícita. Lo que vendría a ser una buena proposición en el tema del empleo público son las unidades de control interno. Todos los establecimientos públicos tienen unidades de control. Lo que pasa es que las unidades de control hoy día son meramente una avisación de actos administrativos, que son los actos básicamente de papel, pero no tienen un control interno respecto al recurso humano, que son los funcionarios. Y en esta lógica de un Estado que se ha ido agrandando, lo que ha ido pasando es que no se ha fortalecido la capacidad de control interno de las instituciones públicas. Y por ahí probablemente hay un camino en el que uno debiera trabajar para ir mejorando aspectos como este, Checho, que claramente estamos de acuerdo, mira, que son morales también.
Mira, tenemos que ir a la pausa, pero a mí eso de los controles internos me da mala espina. Yo creo que los controles deben ser externos, porque tú ves como la evaluación del cumplimiento de meta en el sector público es prácticamente 100. O sea, todos cumplen las metas, todos tienen bonos, porque se evalúan ellos mismos.
Pero es que ese...
Entonces, doy la palabra. Si la fiscalización viene de cuestiones internas, es la misma relación diaria, de amistad que tienen los... podría...
mejor, hay una presión.
Mira, hay una presión, pero yo prefiero que la fiscalización sea externa.
Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que creo que
yo
son...
Yo no conozco mucho...
Es que creo que son ejemplos distintos. El problema de los PMG es que son mal concebidos desde su estructura y desde cómo efectivamente tienen... elementos de verificación. Ese es el problema de los PMG.
Oye, o sea, Javier está sacando anteojos de color. Enfócame, Juanito, no porque estés de cumpleaños. Me está imitando con mi anteojo, Javier.
Sí,
ya,
sí,
ya me está
eso se llama motosierra. Eso se llama motosierra.
No, si me está, ya me quitó, ya cuando me reemplazó, me hace ruchor. Ahora está usando los mismos anteojos.
Mira, me puse camisa azul hoy día también.
Sí, que alguien me explique qué significan esas señales. Vamos a la pausa.
Oye, pero déjame terminar, 30 segundos. Los PMG están mal concebidos porque se hacen a partir de un acuerdo entre los funcionarios y porque básicamente las formas de control son escasas. Pero independientemente de eso, el control interno de actividades ilícitas por parte del recurso humano, que son los funcionarios, creo que es una buena forma de poder avanzar. O sea, los países del mundo en donde esto funciona, Nueva Zelanda, Irlanda, es porque tienen unidades de control interno en las instituciones públicas que son muy fuertes respecto a ahí.
Muy bien, vamos a la pausa y regresamos.
Hay algo especial cuando una pyme abre. Es el sonido de las ideas moviéndose, de clientes entrando, del equipo trabajando. Es ver cómo una idea puede tener un impacto gigante. La vida es un emprendimiento. Por eso hoy, en nuestro aniversario, celebramos a las pymes. Abastible, 70 años. Por ti, por las pymes, por Chile y por todo lo que viene.
La implementación de tu ERP fue un parto. En Sigo Came lo hacemos simple. Implementación rápida o te devolvemos tu dinero. Pide una demo en came.cl. Tu tiempo vale demasiado. Implementa en días, no meses. Si en 30 días no has implementado, te devolvemos tu dinero. Todo gracias a la simpleza, facilidad de uso, conexión con los bancos, e-commerce, servicio de impuestos internos y mucho más. Contáctanos en came.cl. Came con K. Y pide una demo gratis. Aplica términos y condiciones.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bueno, esto que iniciamos como tema, queridos amigos, se da en todo orden de cosas, en realidad. Y además, hemos tenido autoridades que fomentan esta falta de honestidad. Por ejemplo, el tema del CAE. O sea, ¿qué incentivo tiene una persona cuando le están diciendo que se va a eliminar la deuda, que se va a eliminar el CAE? ¿Para qué lo voy a seguir pagando? Tengo que ser Gil. Y vean la tremenda deuda que tiene hoy día por culpa del señor Boric, que anunció varias veces que iba a eliminar algo que es imposible de eliminar porque no hay recurso. Bueno, quiero aprovechar de saludar, queridos amigos, a quienes hacen posible este programa. Sura Investment, líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace diferencia. Te pillé. Seguridad. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección, Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido gracias a esta garantía extendida que sola te lo da Expo Auto. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. ¿Te vas a pensionar? Tampoco te preocupes. ¿Estás fuera de Santiago? No es motivo de preocupación porque mi amigo Peter Retamales te lo soluciona, estés donde estés. Pídele el remate de pensiones para que tengas la mejor pensión del mercado. Él es el número uno como asesor. Ha salido varios años número uno, el último año también. Así que contáctalo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Yo he contado varias veces una historia que me bajé en una bomba de bencina, compré con un billete de 10.000 pesos, no sé qué pagué. Y cuando llego al auto me di cuenta que tenía 15.000 y tantos pesos. ¿Ah? Y obviamente me había dado mal el vuelto la cajera. Me bajé y me devolví y le hice una broma. Usted me devolvió mal la plata. ¿Pero qué? ¿Le pagué menos? No, pues me pagó de más. ¿Cómo? No entendía la cajera. No entendía que yo la estuviera retando porque me había pegado de más. Entonces le dije, no, si vengo, estoy bromeando. Lo que pasa es que usted se equivocó porque me dio vuelto como que si yo lo hubiera pagado con 20.000 pesos y le pagué con 10.000 pesos. Y ella encontró que esto era un acto, pero por favor, esto no lo ha hecho nadie. Tantas veces que yo he tenido que responder. Pero una cuestión tan simple como esa, imagínese lo que se sorprendió la cajera por un acto, o sea, mínimo de honestidad. Pues ¿cómo te voy a cagar, perdón la expresión, a una cajera por que al final tiene que pagarlo de su bolsillo? Y eso es considerado como un
acto de heroísmo cívico.
Ah, claro. Lo mismo que pasa con la contralora. Todos celebramos, yo también celebro a la contralora, porque como tú dijiste, ha demostrado que con los mismos recursos se puede hacer mucho más. Pero está cumpliendo su trabajo y todos le aplaudimos por cumplir su trabajo, Gerardo.
Sí. Bueno, detrás de lo de las licencias hay doctores,
¿eh? Sí, pues.
Entonces,
hay centros médicos que daban licencias falsas.
Claro, y habían doctores extranjeros que vivían afuera que mandaban licencias. O sea, eso es una mafia que yo creo que hay que perseguir y que le cuesta varios cientos de millones de dólares a la salud. Y el problema de esos cientos de millones de dólares que se van a gente que se va de vacaciones y no se va a atender la lista oncológica, a mejorar la atención de salud. Por eso que perseguir el delito es una obligación moral, digamos.
Y la pregunta que yo me hago, ¿qué pasaba con los otros contralores anteriores?
Buena pregunta.
Lo dejo planteado solamente.
Sí. Buena pregunta.
Eso yo
quiero llevar a otro tema.
¿Sí? No hubo voluntad, o sea.
Bueno, Bermúdez con la Dorothy Pérez se pelearon mucho, sí, la quiso echar.
Bermúdez no tuvo ninguna voluntad política de avanzar y de, en términos bien coloquiales, en términos de campo,
que quería sacar a la
Bermúdez,
la sacó y hubo toda una polémica.
Y en términos coloquiales, Bermúdez no quiso nunca pisar ni un callo, excepto tratar de mantener como el statu quo. Bueno, y vimos lo que decimos.
Pero fue bastante, fue muy contrario a Piñera. Muy contrario. Imposible, particularmente en el octubrismo.
Así
hizo cosas bien curiosas. Yo no sé si era verdad o no, porque fue una copucha de pasillo un día que llegó a La Moneda y que estaban todos como comentando, y el comentario era que Bermúdez había querido auditar a Naciones Unidas. Entonces, no había llegado. Sí. Claro, porque hay plata del Estado de Chile en Naciones Unidas. Entonces, correcto, él dijo, bueno, tengo que auditar. Y, por supuesto, Naciones Unidas dijeron que este señor aquí, contralor de Chile, y no sé si era verdad o no, pero solo me lo contaron.
No, muy muy complejo. Y antes estuvo Ramiro Mendoza, y Ramiro Mendoza sí se metió, por ejemplo, en la Fuerza Armada y en otras cosas, y salieron hartos temas de ahí, en el fondo. Pero bueno,
antes quiero incluir en lo que estamos hablando el tema de la impunidad.
Perdón, Ramiro hizo buena pega.
Muy buena pega, sí. Fue gran profesor mío, por lo demás. Profesor nuestro, de hecho.
Sí, pues. Sí.
¿Te acuerdas cuando contaba la historia del Corvo, Chicho?
Sí, claro. Sí. Que fuimos compañeros en el máster de comunicación política con Si no soy una cara bonita yo nomás.
Sí, mucho más que eso.
Mucho más.
Y un cuerpo perfecto.
No, el cuerpo estuvo de maja. No tenéis por qué bromear con los gorditos. Oye, no, yo quería hablar sobre el tema de impunidad, porque cuando hay impunidad en ciertos actos que son grotescos, yo personalmente, el tema de fundaciones, que hayan cambiado al fiscal que estaba a punto de formalizar a 14 personas.
Así es.
Pusieron otro fiscal que se demoró un año en volver a tomar el tema. Y todos sabemos porque tocó al presidente de la República en un pinchazo telefónico donde le estaba pitutando a la señora del
cabecilla. Josefina Uneus, ¿no es cierto? Concretamente. Sí.
Y eso quedó en nada. O sea, hace poco salió que el ¿cómo que se llama? El gobernador no tenía nada que ningún...
El gobernador no tenía ningún problema, y
Alberto
Larraín tampoco.
La gente que piensa un poquito en este país dice, estos gallos nunca les pasa nada.
Es que por eso es lo que te señalo. Esos son señales relevantes en términos de mensaje para el ciudadano común. Es decir, bueno, si esta gente hace lo que quiere y no pasa nada, bueno, yo también tengo derecho a actuar sin ningún problema. Como tú señalabas, Gerardo, el tema de la impunidad.
Sí.
¿Ah? La impunidad genera una conducta cultural. ¿Ah? Una conducta cultural.
Ojalá que Kass ponga la mano firme que todos suponemos que va a poner. Todavía lleva poco tiempo, pero vamos a ver cómo va reaccionando. Y, por ejemplo, con esto que está pasando en el Colegio Las Tardes, y eso te quiero preguntar a ti, como ex ministro de Educación, ¿cómo se controla esta delincuencia juvenil? Dicen que hay niños que cometen delitos de esta gravedad y no los pueden expulsar del colegio. ¿Cómo va a ser posible que no los puedan expulsar del colegio? Una persona que quema su propio colegio. Perdón, estamos hablando, querido amigo, de que hoy día en el Colegio Las Tarrias se está apagando un pequeño incendio provocado por una bomba Molotov, según Belolio, que eran estudiantes del colegio. Y ahora sí.
Sí, lanzada en contra inspectoría, según nos enteramos por la prensa. Lo primero es que sí se puede expulsar. A ver, hay ocasiones, sin embargo, en que las cortes, a través de recursos de protección, han revertido esas decisiones. Las considera inapropiada o injusta o demasiado drástica. Yo creo que la justicia tiene poco que ver con la forma de llevar adelante la disciplina dentro de los colegios, y es un problema de cada comunidad educativa. Y por supuesto, a veces se van a equivocar, pero la mayor de las veces van a tener razón. Están mucho más cerca de los incidentes, de las personas, de las familias, de todo, como para tomar la decisión que más conviene al colegio. Y meter a la justicia en esto, yo creo que es una mala idea.
Gerardo, pero sí. Iracy Hassler, tomó una decisión de que no se aplicaran medidas sancionatorias a este tipo de acciones delictuales, que en el fondo no creo que sean nuestra
cosa. Pero es que el Partido Comunista cree que los mejores alumnos son los que están en eso.
pero te estoy diciendo sí. En serio, sí. Iracy Hassler, un instructivo.
Sí. De no aplicar la ley de aula segura.
Ley de aula segura, tú lo sabes.
Sí.
El Partido Comunista y el Frente Amplio acaba de votar en la Cámara de Diputados en contra de que se pudieran poner estos artefactos para identificar si entran armas a los colegios. ¿Quiénes votaron en contra? Solo lo aprobaron, pero con el voto en contra del Partido Comunista y del Frente Amplio. Para que la gente entienda de una vez por todas que esa gente valida la violencia. De otra forma no se entiende el voto, ¿o no?
Gerardo, me dejas preguntarte algo, porque después de lo que sucedió en Calama, yo tengo mi preocupación, mi área, muchas veces el área internacional, pero en Estados Unidos el caso Columbine en 1999 generó casi un efecto espejo de reproducción de acciones violentas en colegios y que bueno, lleva ya casi una verdadera tradición con verdaderas masacres en colegios y universidades. ¿Se podría producir algo parecido en Chile? ¿Cómo lo ves tú?
Los seres humanos aprendemos por imitación y por ejemplo, y hay ejemplos buenos y ejemplos malos, digamos. Y Columbine fue un ejemplo malo. Y se reproducen, se replica. Y hemos seguido presenciando masacres en distintos estados en Estados Unidos. En Chile no habíamos tenido eventos como este. Pero yo creo que esto partió, si se acuerdan, con esa niñita que se llamaba María Música, que fue le tiró un
jarro de agua,
a
la ministra de Educación.
A la ministra de Educación de la época. Sí. De hecho, yo andaba con guardia, por ejemplo, tenía guardia carabinero, y pregunté, ¿por qué me ponen guardia? No, de María Música, que el ministro de Educación tiene guardia. Y efectivamente, yo nunca llegaba a un colegio sin que hubiera un guardiante, había todo un protocolo de seguridad de María Música. Pero María Música, nunca más supimos, no tuvo sanciones, siguió teniendo beneficios estatales. O sea, yo creo que aquí el costo para este niño que va y tira una molotov a inspectoría tiene que ser alto para él y sus papás.
Mucho más que la
de partida, todos los daños los papás tienen que pagar la indemnización. Entonces, lo primero, identificar al niño, identificar a los padres, que paguen indemnización. El niño tiene que perder, por ejemplo, acceso a la gratuidad universitaria, tiene que pagarse a la universidad. O sea, esto, porque no es solo ese niño. La izquierda esto lo entiende bien. ¿Por qué persigue a cada carabinero en un evento, por ejemplo, en el octubrismo? Porque sabe que es un ejemplo para todos los demás. Si logra meter preso un carabinero, disuade al resto que opere. Y eso lo tienen claro. Bueno, aquí es lo mismo. Al alumno que va y quema la inspectoría. El José Victorino Lastar, el colegio donde estudió mi padre, por lo demás.
Donde estudié yo también, yo salí de Puerto
también. Es un colegio de una arquitectura antigua, de madera. O sea, esto puede decir un incendio de toda la manzana, si no lo controla a tiempo, no está. Entonces, me parece que la creación de un evento de este riesgo con jóvenes adentro tiene que ser sancionado muy severamente. Eso hay que perseguirlo.
Me encantó lo que acabas de decir. Expulsión. Se le acaba la gratuidad en la educación superior. O sea, un cabro que está pensando en su futuro tiene que saber que esas acciones va a pagar un costo altísimo. Además que paguen los padres, para que también los padres se preocupen de los niños. O sea, este cabro que asesinó a una inspectora en Antofagasta, los papás no tienen ni idea en qué andaba el hijo. ¿Por qué el hijo va con esa chaqueta lleno de cuchillos, como si fuera un militar que va al combate cuerpo a cuerpo? Es que realmente la responsabilidad primera es de la familia, de los padres. Entiendo que hay familias que están totalmente desarticuladas y en ese caso el Estado tiene un rol muy importante. Pero con todas esas medidas que dice Gerardo, a mí me parece que sería un ejemplo. El ejemplo que diste recién, eso de que el Partido Comunista persigue a los carabineros para que todos los demás carabineros tengan miedo de actuar de la misma forma, lo mismo tiene que operar para las cosas malas, Javier.
Sí, fíjate que, a ver, expulsiones hay, y no pocas, existen las expulsiones. Lo que pasa es que esto es una puerta giratoria. Yo esto lo sé internamente desde Providencia y desde el Liceo Lastarria, que fue el lugar donde me eduqué por lo demás, un colegio al que le tengo mucho cariño. Lo expulsan de un SLEP o lo expulsan de una comuna y se van a la comuna de al lado. Y Providencia recibió alumnos, o ha recibido alumnos, que fueron expulsados de otras comunas como Santiago Centro y que se han ido a los colegios de Providencia. Después, cuando los expulsan en Providencia, se van a los colegios de Ñuñoa. Y va a seguir, y la vorágine va a seguir y va a ser así. Por lo tanto, uno dice, son las expulsiones un camino, me parece lógico lo que dice Gerardo, ¿no? Pero creo que efectivamente las sanciones tienen que ir más allá. Me parece que el hecho de no poder postular a gratuidad en educación universitaria y todo ese tipo de cosas, creo que son...
¿En ese sentido la lista de vándalos, crees que sería una iniciativa
creo que ahí hay un elemento potente? Me parece que tiene que haber un cambio a la ley porque son menores de edad. Sí. Creo que ahí tiene que haber un cambio legal, Pero me parece que ahí hay un elemento distinguido. ¿Por qué? Porque supuestamente tú no le puedes negar la matrícula de la educación pública a nadie. Por lo tanto, los expulsan del Barros Borgoño y se van a las Tarres, o se van a la Alessandri, o se van a otro colegio. Y lo que estamos haciendo es que hay un grupo de violentistas que van rotando por los colegios públicos. Y por lo tanto, medidas sancionatorias como lo que decía Gerardo, tema en gratuidad de educación superior, un listado y otro tipo de cosas, creo que efectivamente debiera ser. O me parece que también, aquí hay una responsabilidad de los padres, que fue otro tema que se tocó, y me parece que también debieran haber eventos sancionatorios contra los padres que vayan desde multa y de otro tipo de imposibilidad de elementos de acceso a bienes públicos.
Perdona, pero es que tú tenés que combinar sanción, disuasión con rehabilitación. Todo un niño de segundo, tercero, medio, que tú lo expulsas de un colegio, no lo puedes dejar sin educación. Sí, de hecho, para rehabilitarlo y reintegrarlo a la sociedad, te interesa educarlo. Y está bien que lo reciban en otros colegios. Ya tuvo una sanción. Lo que pasa es que no puede ser la única. Hay una que es la sanción educacional. Sí, claro. Lo saco el colegio y tiene que hacer amigos nuevos y le van a hacer bullying y todas las cosas que pasan en los cambios de colegio. Pero después está la sanción a los padres para que se preocupen que en el colegio nuevo no tire molotov. Y después, sanciones que lo persigan. Usted perdió la gratuidad. ¿Qué más quiere perder? Porque tú lo que tienes que hacer con ese niño después es reinsertarlo y mantenerlo educado. Si tú lo dejas, por ejemplo, un año sin educación, sin colegio, ¿qué así?
Se ha transformado en delincuente.
Claro, entonces, claro, sí, tú claro. Tienes que tratar de... Y aquí es donde el Estado tiene un rol. Agarrar, hacer asistencia social, preocuparse del grupo familiar. Hay que hacer un trabajo que no es solo sancionatorio, pero omnicomprensivo. Y hay que hacerlo y preocuparse de eso.
Gobierno le da un respiro a Steiner en su peor semana y revierte recorte presupuestario del 3% en seguridad. ¿Voltereta o ataque de racionalidad? A la vuelta de la pausa, lo comentamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle 3 vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Pues es bueno que lo decapitaron.
Muy bien, ya estamos de vuelta al aire, como me dice el Beto por interno. Ya estamos al aire, sí. Y porque la vida es un emprendimiento, en nuestro aniversario celebramos a las pymes, Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile. AgroConnection. Camap 26 es la solución eficaz para tus cultivos. Nutrición equilibrada, especializada, que llega al máximo rendimiento y calidad de tu cultivo. Confía en la innovación y pureza de Camap 26. Encuéntralo donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúas se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Hoy ya no tiene que ir a Buenos Aires para comer en el Piégari, porque el Piégari está en Chile. Cada vez que uno iba a Buenos Aires no se podía perder el Piégari, porque ahí tienen esas pastas artesanales frescas, risotto, pescado, marisco, una coctelería elegante. Y en Chile está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, con una de las mejores terrazas de Chile, en Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Yo les había hablado antes de irnos de esta reversión del recorte presupuestario, y dije en broma, voltereta, porque esto no es una voltereta, esto es racionalidad, es ver que efectivamente se podrá descontar un poco más en algunos ministerios y en otros, pero ley pareja no es dura. Era bueno el 3% para todos, pero en el caso de seguridad, obviamente que la principal razón o principal preocupación de la gente, estábamos hablando en la pausa que tú me decías que la gente venía a los colegios de Providencia porque valoraban la seguridad que había en Providencia, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que una de las principales razones, particularmente en Santiago, por la cual la gente vulnerable elige colegios, seguridad personal. Y eso obliga a grandes traslados, era un desafío para el modelo de sistema de admisión escolar. Y ahí te contaba que el 70% de los niños de Providencia, por lo menos cuando yo era ministro, venían de fuera de Providencia. Y eso porque, por dos razones. Uno, porque Providencia tiene muy buenos colegios. Dos, se ha ido quedando sin niños porque la población ha envejecido en Providencia. Y tres, eran colegios muy seguros, digamos. Y por eso que yo celebro lo que he visto ahora en televisión que está haciendo Jaime Belolio, diciendo, mire, vamos a perseguir a los culpables, los vamos a sancionar. Porque es la forma de mantener. No nos olvidemos, cuando un padre manda a un niño al colegio, le está confiando su seguridad personal, no solo su formación en lo personal, su instrucción académica, sino que también su seguridad.
Desde el punto de vista comunicacional, este reverso lo va a ocupar la oposición para decir, oye, ustedes que hablaban de las volteretas, el Checho Irane que hizo un show que se llamaba La Voltereta. Yo creo que no es una voltereta, es una bajada importante, porque creo que obviamente la seguridad, más que bajarle, la gente esperaría que le subieran los recursos. Entonces creo que me parece bien que el gobierno diga, bueno, en este caso, pero se va a ocupar comunicacionalmente en contra del gobierno.
Al POP, antes de responder, yo te voy a responder al tiro, quiero precisar dos hechos.
O sea, no vas a responder la pregunta.
Te voy a responder.
Vaya a hablar de lo que querí.
No.
Está bien.
Te voy a responder la pregunta completa. Dos hechos a precisar. ¿Hay presupuesto no ejecutado en el Ministerio de Seguridad Pública? Sí. Algo así como 1.800 millones de pesos no fueron ejecutados, ¿no? O sea, estaban en el presupuesto y no se gastaron.
¿Y está la plata?
Por problemas de ejecución y de gestión, sí, pero la plata está disponible, la IPRE la tendrá. Por temas de ejecución y de gestión, no se hicieron, sí. O sea, había una no ejecución en el Ministerio. Hecho uno. Hecho dos, yo creo que es algo que miró el gobierno el fin de semana. El gobierno entró muy fuertemente con el tema de la delincuencia, migración, etcétera, etcétera, como sus grandes caballitos de batalla. Y lo que ha ido pasando, después del tema de los combustibles, es que la gente empezó a mirar menos la seguridad de la migración y empezar a mirar más calidad de vida, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gobierno, sin quererlo o queriéndolo, la verdad es que no lo sé, cambió el eje de la percepción pública respecto a las prioridades con el tema del alza de los combustibles. Dicho esto, obviamente sonaba improducente el hecho de recortar aparte presupuesto en seguridad pública, que era el caballito de batalla del gobierno en su inicio. Por lo tanto, iba a ser todavía aún más la orientación hacia lo económico, hacia el dinero, hacia la calidad de vida, que al tema de seguridad. Y lo que hace con esto es tratar de mover un poquito el timón del barco de nuevo para ir recuperando la agenda en aquello que fue prioritario en su entrada como gobierno. Dicho esto, obviamente esto acompañado de que la ministra Steiner está en entredicho, ¿no? Y está en entredicho así por es. Cosas que están en el límite, digámoslo así. Y por lo correcto. Tanto creo, Checho, que el gobierno necesita tratar de mover o de a poco ir moviendo el timón, porque efectivamente lo que está pasando es que, queriéndolo o no queriéndolo, puso otro tema en la agenda y otra preocupación más ciudadana, que era un poco más secundaria al inicio de su mandato.
Javier, perdona, es que yo creo que el gobierno ha tenido dos líneas comunicacionales muy potentes. Tenemos el caso en MECO y de la subida de las bencinas y todo lo demás, pero que se nota que en economía hay un relato, hay un objetivo, hay una situación, un diagnóstico claro. Y en el caso de la seguridad, que es el otro pilar fundamental que permitió que Kast llegara al poder, porque para qué estamos con cosas, eran los dos pilares fundamentales en términos de la campaña, nos encontramos con el caso Steiner, que más encima en la Cámara quedó la sensación de que había algo que no resuelto.
Pero la gente no entiende mucho el caso Steiner. ¿Qué fue lo que hizo ella que está cuestionada? Que pidió la renuncia y dicen que la pidió el director y no ella. Entonces,
Es que no. Independientemente del caso Steiner, me quería referir solamente, porque es un tema complejo explicarlo, lo voy a explicar si necesitas creer. Pero el tema es que, aparte de la situación cuando estuvo en la Cámara para explicar el caso, de quién en definitiva solicita, porque hay una duda si hubo una solicitud de la propia, ministra. La ministra Trinidad Steiner, fue ella la que pidió la información o ella presionó para que saliera la, directora de inteligencia, ¿eh?, de la PDI, Consuelo Peña. ¿O fue una decisión del director Senna, que es lo que corresponde? ¿O
qué corresponde?
Porque hay una estrategia, porque hay una reglamentación además.
Está bien, pero esa reglamentación está mala, porque si yo soy ministro de seguridad y veo que un director de inteligencia no me está sirviendo, yo debo tener alguna capacidad de pedirle al director,
en el caso de la PDI, los altos cargos dependen directamente del director Serna, del director de la PDI. Es él el que incluso tiene la obligación, llegado a cierta jerarquía, de establecer, la posibilidad de pasar al retiro a partir de una decisión del director. Pero además uno asume que una ministra en una situación de seguridad, que estamos hablando con la PDI, que es una institución clave para enfrentar el tema de la seguridad, tiene que haber una coordinación y un trato fluido en ese plano. Ahora, es solamente para contestar la pregunta del 3%. ¿Por qué? Porque en la comisión de la Cámara es cuando se informa el tema del 3%. O sea, más encima queda la sensación de que a lo mejor salió la directora de inteligencia y más encima se le va a rebajar el 3%. Yo creo que ahí hay una decisión política de respaldo a la ministra. El propio presidente Kast señaló que la decisión había sido del director de la PDI. Por lo tanto, se cumplió el camino institucional. Por lo tanto, no fue producto de una presión de la ministra la salida de la directora.
Gerardo Varela.
Yo creo que aquí hay que ser súper cuidadoso con el Ministerio de Seguridad. Primero porque asumir ese cargo requiere de un niveles de valentía superior, digamos, porque
estoy totalmente de acuerdo.
Porque tienes que hacerte cargo de luchar contra el crimen organizado. Por último, la persona que asume estará dispuesto a arriesgar su vida, pero estás exponiendo a tu familia, es un tema delicado. Entonces, lo primero es que hay que tener cuidado porque no había muchos voluntarios para el cargo. Segundo, Trinidad Steiner tiene un track record bueno en cuanto a lucha contra el crimen organizado, particularmente se articuló el Tren de Aragua en Arica. Tercero, ella conoce y sabe lo que va a hacer investigaciones, fue profesora de la Escuela de Investigaciones. Ahora, yo escuchaba a los periodistas en la mañana, mucho criticando la falta de comunicación, la falta de transparencia. Yo creo que si hay algo que debe ser poco transparente siempre es la lucha contra la delincuencia.
Obvio, por un tema estratégico.
Y tú tienes mucha razón, Checho, quien tiene que definir el equipo con que va a luchar contra eso es ella. Y ella lo que no puede decir es, mire, yo no confío en la directora de inteligencia. De partida no estaba ejerciendo, aparentemente, me enteré esta mañana porque estaba luchando contra un cáncer de campo. Y hay que respetar eso, probablemente será ilegal haberla echado, no tengo idea, porque está con licencia. Dicho eso, lo que se necesita es una directora de inteligencia o un director de inteligencia que esté activamente trabajando. Y doña Trinidad Steiner, sea directamente o a través del director, tiene que armar su equipo. Y un equipo que sea confiable, confianza de ella. Y los principales interesados en debilitar al ministro va a ser el crimen organizado. Y lo peor que podemos hacer nosotros es hacernos ecos de que la copucha, de que lo echó porque aquí, porque allá. Ella tiene entera libertad para armar su equipo y debe ser así.
Así
y sin demasiada, y sin demasiadas explicaciones. Y si en
no
el futuro.
Sé si la ley apoya lo que
claro,
tú estás diciendo, lo que
y,
digo yo.
Pero... Y el presidente de la República verá si después, lo mismo, él cambiará o no cambiará el ministro en función de cuán eficaz o eficiente esté siendo. Ella lleva 10 días en el cargo, tiene una tarea faraónica por delante, monumental, que es luchar contra el crimen organizado en Chile, que parte desde los incidentes de José Victorino Las Tardes, digamos, hasta lo que está pasando en Calama y para qué seguimos, digamos, el narcotráfico. Imagínate la plata que hay solamente en contrabando de cigarrillos. Debe haber unos 700 millones de dólares en contrabando de cigarrillos. ¿Cómo desbarata esa mafia? Tienes que darle confianza a la ministra. Y lo peor que puede hacer es hacerle el juego a los que quieren erosionar esa confianza.
Bueno, nos quedan muchos temas, querido amigo. El tema económico, el presidente en una entrevista con toda la radio hoy día en la mañana ha dicho que después de Semana Santa va a presentar la reforma tributaria, que la vamos a explicar bien porque esto de que el presidente quiere favorecer a los ricos y está perjudicando a la clase media es distorsionar un tema económico que apunta mucho más al crecimiento de largo plazo que a la cosa de corto plazo chiquitita. Y además no nos vamos a marginar del tema de Colonia Dignidad, son temas que todavía los tenemos en la pauta y a la vuelta de las noticias los comentaremos aquí con este tremendo panel que tenemos en el día de hoy.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400 mil 587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Coco Chanel no solo creó una marca de moda, creó una nueva forma de pensar para las mujeres. Su mentalidad emprendedora nació de una convicción profunda: no aceptar las reglas que otros habían definido para ella. Huérfana desde niña y criada en un convento, aprendió desde muy temprano que si quería una vida distinta tendría que construirla por sí misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la moda de su época imponía corsés, rigidez y apariencias, Chanel decidió simplificar, liberar y redefinir la elegancia. Su genialidad no estuvo solo en diseñar ropa, sino en entender algo mucho más profundo. Las mujeres estaban cambiando y la moda debía cambiar con ellas. Chanel tenía una mentalidad muy clara: no seguir tendencias, sino crearlas. Creía que el lujo debía ser simple, que la elegancia debía ser cómoda y que una mujer debía vestirse para sí misma, no para cumplir expectativas. Su historia nos recuerda algo muy poderoso. Los emprendedores que cambian una industria no son solo los que se adaptan al sistema, son los que tienen el coraje de transformarlo. Para conocer historias de emprendedores que han cambiado las industrias, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de StarCam, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar StarCam en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en StarCam.cl y potencia tu e-commerce con StarCam. StarCam, tu forma de enviar.
Marzo es lista de útiles, matrícula, permiso de circulación, SOAP, otros seguros. Y cuando parece que la lista no termina, aparece una solución. Con Avance Scotiabank puedes enfrentar el inicio de año con una tasa increíble del 1 al 31 de marzo. Pídelo 100% online. Revisa tu oferta más términos y condiciones en tu sitio privado, en scotiabankchile.cl o en la app Scotia. Este marzo, manténlo bajo control con Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Después de quedar bien informado, ya estamos de vuelta, queridos amigos, junto a Sura. Sura Investment, líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace diferencia. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Came ERP, el sistema de gestión de pymes, todo en un solo lugar, facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en came.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa? ¿Te has preguntado en tu negocio, en tu bodega? Te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y un audio que le avisa al delincuente que lo tienen pillado. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Cuál es la diferencia entre vender un auto nuevo y un auto usado? Que el auto nuevo tiene garantía. Bueno, ahora en Expo Auto, su auto también tiene una garantía en concesionario oficial de la marca por un año y 20.000 kilómetros y sin costo adicional para usted. Esto hace que sea más rápida la venta, más competitivo a los demás, gracias a esta garantía extendida de Expo Auto. Yo he tenido que hacer algunas gestiones con el tema de pensiones y lo he hecho con mi amigo Peter Retamal, la verdad, que es súper eficiente. Se lo recomiendo de verdad. Mucha gente ha llegado a través del programa donde él me dice, me escribe, mira, llegó un auditor y todos han quedado muy, muy contentos. Así que si usted tiene que pensionarse o le bajaron las pensiones, consulte al número uno, Peter Retamales, lo encuentra en Moneda 1137, piso 7, o también en la página web peterretamales.cl. Bueno, hoy día el presidente anunció, a pesar de lo que quiere decir la izquierda, que cómo va a bajar, va a hacer que la gente pague la bencina, la clase media. Bueno, ese es un tema externo que no tiene nada que ver con el presidente. O sea, hay otro, y ojo, que esto puede ser peor todavía, porque si este conflicto sigue, no me metí a ver cuánto estaba el petróleo Brent hoy día, pero frente a una guerra más intensa como se está
ayer
anunciando.
Ayer 110. ¿Ah? Ayer 110.
Sí, llegó a 112 ayer, sí.
No, abrió en 116, de hecho.
Ah, ya, bueno. Ah, sí, porque estamos teniendo información permanente.
Yo no mando mucho aquí, manda la Priscila, y la verdad que la Priscila me está diciendo por interno que antes de entrar al tema económico, veamos lo que está diciendo la gente, y me parece muy acertado, porque si no nos vamos a meter en otro tema y la gente está hablando de los temas anteriores. Vamos a ver.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Checho, gusto saludarte, Alejandro Olmos. Oye, interesante el debate que tienen respecto a la transparencia y la ética, porque yo he llegado a la conclusión que el cáncer de nuestra sociedad es efectivamente el ADN. El chileno promedio es así. Si la puede hacer, la hace, y no tiene clase social. O sea, político, ciudadano promedio, encuentra en todos lados este tipo de gente. Es cosa de ver al estallido social, al terremoto, cómo se robaban los televisores. No sé si un tema de educación, de base, podría solucionar en el mediano plazo esto realmente. Gracias.
Hola, Checho. Con respecto al tema de las licencias falsas y que están trabajando en otros lados estas personas, yo creo que ya hay que empezar a cortar el queque. Yo lo que haría, sinceramente, a toda esta gente que está haciendo el fraude del Estado, le sacaría la plata a la AFP y la devolvería donde corresponde. Ya está bueno ya que se sigan robando la plata del Estado y nadie haga y ni diga nada. Yo creo que ya la gente está aburrida de solamente escuchar que se roban, que se roban, que se roban, pero nadie cae preso ni nadie devuelve las platas. Óscar Mejía, de aquí de Maipú.
Hola, Checho y amigos de Agricultura. Mira, con respecto al rodeo y a todas las cosas que siempre se dicen del rodeo, que es maltrato animal y todo lo demás, especialmente de sectores de la izquierda, yo recuerdo que en la segunda vuelta entre Boric y Kast, Boris dijo que se sentía orgulloso de ser chileno y de las costumbres como el rodeo. Así de claro, así de mentiroso. Para que conozcan a estos jóvenes idealistas.
Hola, Chicho, ¿cómo estás? Muy buenos invitados, sobre todo el señor Varela. Pero quería hacerle una consulta respecto a ese video que se viralizó, que comparaba al gobierno de Boric con la reina Isabel cuando terminó diciendo que era puta pero piadosa. ¿Puede explicar, por favor, qué significa eso? He visto mil veces el video y todavía no lo entiendo.
Hola, Checho, un saludo a todo el panel. Aquí Ignacio, mando este audio bastante indignado, porque ¿hasta cuándo Chile vamos a tornilla para la izquierda? O sea, esa gente no le importa hacerle daño al gobierno con tal de tener un par de likes de la izquierda y tener su validación. ¿Hasta cuándo? Solo demuestra que no saben gobernar y son demasiado torpes.
Cuando un lápiz no escuché el último que decía.
No, yo creo que decía que la torpeza de Chile Vamos, me imagino que debe ser por lo que pronunciaron ayer la ex ministra Carla Rubilar y la ex candidata presidencial Evelyn Matei respecto a la remoción de la directora de Cernamec. Me imagino que eso es lo que estaba diciendo el auditor, porque dijo torpeza Chile Vamos, no sé qué cosa, pero no dijo
sí,
mucho.
Pero yo de verdad, yo soy súper amigo de la Evelyn y no me han gustado sus últimas declaraciones. Yo creo que Chile está viviendo un momento de una crisis tan profunda que tenemos que todos alinearnos y empujar para el mismo lado. No es el momento de hacer críticas personales o hacer puntos de prensa. Yo personalmente pueden haber cosas que no me gustan de este gobierno en este minuto, pero yo creo que hay que dejarlo instalarse. Si llevan, ¿qué? ¿Llevan 20 días? ¿Cuánto llevan?
Un 15 días o un poco más.
Desde el 11 de marzo.
Desde el 11 de marzo, bueno, todavía no llevan un mes. Entonces, empezar a criticarlo, yo creo que ellos tienen que instalarse, cuesta instalarse y todo lo demás. Lo que decía el auditor, el primero, que forma parte del ADN de Chile, es cierto que los chilenos tenemos fama de ser medios pillines, pero citamos al principio del programa el caso de Australia. O sea, yo no creo que hayan razas, al igual que Gerardo, más ladronas que otras. Tiene que ver con los hábitos, con los castigos, ¿no es cierto?, que se le da a la gente. Yo creo que todo pasa por la educación. Pero la educación, tiene razón el auditor, da resultados en el largo plazo, no en el corto plazo. Y en el corto plazo lo que hay que hacer es que la probabilidad de que te pillen en una trampa sea 100%. Ahí lo arregla en el corto plazo. Lo otro se arregla con desde la familia, desde los valores familiares a la educación. Sí,
yo le diría a nuestro auditor que hay muchas cosas que nosotros los chilenos tendemos a mirarnos el ombligo, como que todo pasa en Chile y no pasa en otras partes. Muchas veces, muchas catástrofes, en general las situaciones, porque él mencionaba el caso del terremoto y que la que se habían producido, digamos, saqueos y todo lo demás. Eso es común. No es algo...
Sí, en Estados Unidos cuando hay apagones uno ve
hay
también
apagones,
que
la gente... Hay apagones y todo lo demás, o sea, no, las cosas no suceden.
Pero mal de muchos consuelo solamente. De tonto, mal de muchos consuelo
no, no,
de tonto.
Yo no me estoy consolando, lo que yo estoy señalando que a lo mejor estamos interpretando mucho la condición humana chilena como algo muy exógeno a algo... más global de la condición humana
entiendo propia. Tu punto, se lo hemos dicho todo
ese
aquí.
Es el punto,
pero esto es de muy larga data. Mira, mi abuelo era ministro de Interior en el año 39 en el terremoto de Chillán e inmediatamente después del terremoto empezaron los saqueos. Mi abuelo siempre contaba que dio orden de disparar a matar.
Claro.
Ministro Interior pone orden
se
inmediatamente.
Acabaron
se acabaron
los muy, bueno, muy portaliano su abuelo.
Claro. De Pedro Aguirre Cerda, cámara ministro Interior. Imagínate hoy día esa orden. Queda la crema. Pues.
Claro.
Entonces, ha cambiado mucho el mundo en el sentido de favorecer la delincuencia, lamentablemente. Sí. Y ahora estamos de vuelta.
Los derechos humanos de los delincuentes.
Claro, entonces, hoy día, y yo creo que son avances civilizatorios en alguna medida, digamos, pero sí hay que respaldar a las policías. Hay que preocuparse de que esto efectivamente...
Gerardo, ya que tiene la palabra, aprovecha de contestarle al amigo qué significó lo que dijiste en el...
Es clave, Gerardo, ¿eh? No te queda otra.
Muy bueno.
Lo primero es que es una anécdota histórica de Isabel II de España, digamos, que a propósito de su vida disoluta, pero a su vez su fervor religioso. En algún minuto el Papa Pío IX la describió como eputana mapía. En castellano, para que lo traduzco, la gente entiende.
No, puta. Entonces, pero piadosa.
Puta pero piadosa. Entonces, ella tuvo 11 hijos, 7 sobrevivieron, ninguno el mismo padre, era casada con un homosexual. Entonces, ella siempre cuenta que en su primera noche él tenía más velos que ella, digamos. Sí. Entonces, hay toda una historia.
No, sí, es verdad.
Entonces ese, de hecho, la casan con un primo hermano, digamos, que... Pero dicho eso, lo hice y lamentablemente el video que circuló en Instagram estaba muy mal editado porque no contaba toda la historia, digamos. La historia completa, que dije, uno puede tener grandes vicios pero también grandes virtudes, digamos. Y a propósito de eso, más que del gobierno de Boric, yo hablé del presidente Boric y después lo escribí en una columna que dije que a mí me parecía incompetente pero humano. ¿Y por qué incompetente? Porque creo que llegó a un cargo para el cual poca gente está realmente capacitada.
Preparada, sí.
Él indudablemente no lo estaba. Porque una cosa es ser buen político, estar bien en la barricada, ser un parlamentario atractivo, un dirigente estudiantil, y otra es ser presidente de la República con la responsabilidad y complejidad del cargo. Yo me acuerdo de haber llegado a una reunión con el presidente Piñera, estas bilaterales famosas, me hace esperar, y salen todos los generales porque estaban decidiendo si financiaban un satélite de 150 millones de euros. Yo me dije, ¿qué hace Boric definiendo eso? Boric en mi oficina estaría recién, tal vez manejando clientes, digamos. Y aquí resulta que es presidente de la República con la complejidad de los problemas que le toca solucionar, para los cuales no estaba capacitado. Por eso que puse el ejemplo si cualquiera de nosotros nos pusieran a cargo un submarino, claro, ninguno de nosotros tocaría una palanca porque se puede hundir, porque no sabemos qué hacer con eso.
Ah, también, claro, el video termina con tu marido respecto a que nadie de los que estaba ahí presente probablemente si dijeran conduzco un submarino, nadie iría a decir, oiga, yo sé conducir submarino, en el fondo.
Dicho eso, Boric siempre me pareció un tipo muy agradable, con sentido republicano, una buena persona, digamos, pero no estaba capacitada para el cargo que le tocó asumir, y eso se demostró en el gobierno.
Hay gente que no está capacitada y hay gente que su ideología la traiciona. Yo creo que la Michelle Bachelet también es una buena persona, pero las transformaciones que hizo Michelle Bachelet en este país frenaron el desarrollo, frenaron la inversión, destruyeron la educación pública, la destruyeron, ¿no es cierto? En materia política, la transformación del binominal ha hecho esta fragmentación.
Checho, pero te puedo hacer
que cueste mucho ponerse de acuerdo y sacar leyes, porque es muy difícil poner de acuerdo a múltiples partidos. Sí, dime.
¿Te puedo hacer un contrapunto?
Lo que quiera.
Y yendo a lo que señalaba Gerardo Varela en relación a Boric y a Bachelet, yo creo que en el caso de Bachelet había un componente ideológico mucho más contundente, y por lo tanto las decisiones de Bachelet respondían a convicciones ideológicas. En el caso de Boric, comparto el diagnóstico tuyo, Gerardo. Yo creo que había un problema de incompetencia.
Pero además el menú ideológico de Boric era el mismo y se le derrumbó en la Constitución.
En la Constitución.
Si no estaríamos en otro país, sí, probablemente no habría prensa libre y no estaríamos en este programa.
Así es.
En la plurinacionalidad, sí, y claro, tribunales indígenas.
Sí, claro, claro.
Exactamente. Claro. No, Michelle Bachelet...
Pero tiene un componente ideológico.
Lo que pasa,
Gerardo,
es que durante Michelle... Sí, pero durante Michelle Bachelet se dio esa combinación que hace que las cosas ocurran, que es una idea combinada con un interés económico alineado. En educación, por ejemplo, suprimir o estancar la educación subvencionada tenía que ver con que las municipalidades se fueron quedando con menos alumnos, con toda la infraestructura, con el costo asociado. Todo el programa de subvención está hecho para clases de 40 niños. Cuando tus niños han emigrado a la educación subvencionada y te quedas con 23, tenés que financiar todo con 23 niños.
Claro.
Entonces, a las municipalidades lo que le convenía era que los niños dejaran de emigrar a las subvencionadas. ¿Cómo hacerlo? Se acaba la actividad empresarial.
Sí.
Y se acaba el fin de lucro, sí, y se prohíbe fundar colegios, que es lo que se está discutiendo hoy día. ¿Por qué? Pero fundar colegios, digamos, o más que prohibir, tiene que hacer un estudio de demanda. Aquí en la radio, yo como director me encantaría que nadie pudiera fundar una radio para competirnos sin un estudio de demanda. Sí, ¿hay claro. auditores o no? Sí. Es un monopolio inverosímil, claro, pero ahí está. Entonces, aquí lo que había eran intereses económicos, también de las universidades estatales. Las universidades estatales les conviene que las universidades privadas no sigan progresando.
Absolutamente.
Porque estaban atrayendo talento humano, buenos alumnos, buenos profesores, estaban bien financiadas.
Y hoy día hay universidades privadas que son mejores que las públicas.
Y nunca se fundó nunca una más.
Claro. Oye, bueno, vamos al tema económico. ¿Les parece esto que está usando la izquierda, que cómo castigan a la clase media y favorecen a los más ricos? Priscila, que eres pesada, no te soporto, Priscila, estáis despedida. Puede ser después de la pausa, me dice. Hace rato que quiero meter el tema económico. Vamos a la pausa y regresamos.
Hay algo especial cuando una pyme abre. Es el sonido de las ideas moviéndose, de clientes entrando, del equipo trabajando. Es ver cómo una idea puede tener un impacto gigante. La vida es un emprendimiento. Por eso hoy, en nuestro aniversario, celebramos a las pymes. Abastible, 70 años. Por ti, por las pymes, por Chile y por todo lo que viene.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Para lograr la máxima calidad y el mejor rendimiento en su cultivo, asegure desde el inicio todo su potencial vegetativo y un verdor excepcional. La clave es Kid Green, un fertilizante completo y de máxima pureza que nutre de manera equilibrada todos los cultivos. Kid Green, ideal para hortalizas de hoja, frutales y cultivos de alta exigencia. Es un potenciador nutricional de la actividad vegetativa de respuesta inmediata y muy fácil de aplicar. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Che Chirane.
¿Compremos?
¿Ya?
¿O no alcanzamos? ¿Ya estamos ya? Ah, estamos de vuelta. Déjenme hacer un pequeño resumen de lo que significa bajarle los impuestos de primera categoría a la empresa. La izquierda está convencida que la recaudación es sinónimo de impuesto, de la tasa de impuesto. Ellos siempre han pensado que subiendo los impuestos sube la recaudación, y eso no es así, porque la recaudación tiene que ver con la utilidad de la empresa multiplicado por la tasa de impuesto. Eso básicamente, en términos generales, para simplificarlo. Es cierto lo que dicen los especialistas, que si se le baja el impuesto hoy día a la empresa, la primera recaudación va a ser más baja. Pero ¿cuál es la idea? Que haya mucho más empresas pagando un impuesto, un impuesto menor, y de tal modo que la recaudación suba. Porque hoy día Chile está fuera de mercado. Hoy día, si un inversionista extranjero mira los distintos países, ¿dónde voy a invertir? En la OCDE. Ve que Chile está más caro que la OCDE, o sea, a mí por invertir en Chile me van a quitar más por los impuestos que si invierto en algún país de la OCDE. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerse competitivo para atraer la inversión. Ustedes saben, querido amigo, se lo he repetido hasta el cansancio, la fórmula mágica en economía es ahorro, inversión, desarrollo. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo. Y lo que está pensando José Antonio Kast es una mirada un poco más de mediano plazo y de largo plazo, de volver a poner a Chile en los mercados interesantes para que vengan inversiones. ¿Qué significa que hayan más inversiones? Mejores puestos de trabajo. La mejor política social es un puesto de trabajo que digno, que le paguen bien. ¿Cuándo se produjo esto? En el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando estuvimos muy cercano casi al pleno empleo. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Que el sueldo mínimo era irrelevante, porque tú no podías contratar a nadie por el sueldo mínimo. Había tal demanda de mano de obra que el sueldo mínimo no era relevante. Señor Varela, su opinión sobre este tema. No sé si coincidimos,
sí,
o no.
A ver, pero lo primero es que cuando tú tienes economía integrada y la chilena está integrada con el mundo, los países compiten por los recursos. Y hoy día cualquier inversionista chileno tiene la capacidad de invertir en Chile o afuera. Y lo mismo en extranjero. Hoy día, para los extranjeros, Chile no está necesariamente caro, porque tiene una tasa conjunta de 35%. Y eso suma el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, más la remesa de dividendos. Y está con 100% de integración, a diferencia de los chilenos. Los chilenos estamos pagando un 44-45%. Eso es la verdad. Y cuando pagamos 44-45% somos poco competitivos, de manera que a los chilenos les conviene invertir afuera y no en su país. Dicho eso, tú tienes mucha razón. Lo importante aquí no solamente es cuál es la tasa de impuesto, sino que cuál es la recaudación. Si el driver fuera la tasa, bueno, ¿por qué no tenemos tasa 100%? Y resulta que si tuvieras tasa 100% nadie invertiría, porque ¿por qué voy a trabajar claro. si la plata se la lleva el fisco?
Claro.
Y la pregunta es, ¿dónde está el delicado equilibrio? Ahí está la curva de Laffer, famoso, y yo creo que Chile ha pasado ese equilibrio. Pero más que el problema de Chile, yo creo que tiene que ver con la cantidad de gente que paga impuestos. En Chile sí, poca gente paga impuestos.
Muy poca, sí.
Fíjate que el 90% del impuesto de segunda categoría, del impuesto al trabajo, lo pagan 70.000 personas. O sea, todo el resto pareciera que está de visita. Pagan IVA, sí, eso es verdad, pagan IVA.
¿Cuántos?
70.000. 70.000 pagan, dan cuenta del cobro complementario. Entonces, yo creo
No puede ser. Sí. Yo creo que una cifra equivocada.
Sí, está en la página web de impuestos internos, hay que verla.
¿70.000 personas solamente pagan el global complementario?
No, la que pagan es la tasa más alta, el global complementario.
Ah, ya, la tasa más alta.
Es muy poca gente, pero además, toda la clase media, gente que gana de 1.800.000 para abajo, no paga impuestos en Chile, a la renta. Y deberían pagarnos que fuera poco, porque todos tienen que sentirse contribuyentes y ciudadanos. Es parte de la formación completa de una persona. Dicho eso, yo creo que Chile tiene que revisitar su tasa impositiva y reintegrar el impuesto. Y esto no es que le van a bajar la plata a los
¿Qué
ricos.
¿Qué significa reintegrar el impuesto para que todos lo puedan entender?
El sistema tributario chileno lo diseñó Vigy en su minuto, y que lo que pretendió emular es que se iba a grabar firmemente el gasto y poco la inversión, o nada la inversión en su minuto. ¿Y qué significa eso? Cuando usted gasta plata, paga impuestos; cuando reinvierte, no paga. Para lograr reinversiones. Eso hacía que los impuestos de primera categoría, cuando una compañía pagaba, en realidad no estaba pagando por sí, sino que estaba pagando por el contribuyente final, que era el que pagaba el impuesto personal. Y esa persona, cuando recibía el dividendo, recibía 100% del crédito que había pagado la empresa. En el límite, una persona que pagaba 40% de impuestos, si el impuesto de primera categoría en la época de Vigy era 10%, después él solo pagaba 30, tenía 10 ya pagado. Hoy día lo que se dijo es, vamos a desintegrar parcialmente. ¿Qué significa eso? Que el crédito en ella no es por el 100% lo pagado, sino que 65%. Por eso que cuando se habla de la tasa máxima es un 40%, pero la tasa efectiva es 44-45%, porque es semi-integrado. Solo una parte es crédito y hay un 9% que se pierde. Eso es en apretada síntesis.
Que es difícil ahora de entender, pero...
Es re fácil para los que pagan impuestos. Para los que no quieren entender, porque no pagan, no les interesa. Pero créeme que los que pagamos impuestos entendemos perfecto. Sí.
Créeme que yo pago mucho
claro,
impuesto.
Claro, que nos están quitando un 9% ahí. Ahora, dicho eso, yo creo que hay que reintegrar y bajar la tasa al 40 efectivo, digamos, que es lo que debiera ocurrir. Y esto tiene que ver con un problema de asignación de recursos, Checho, porque la gente se lo olvida. Un peso en el sector privado tiene libertad completa de inversión. Se puede hacer todo lo que usted quiera que no esté prohibido. Un peso en el sector público solo puede hacer aquello que la ley de presupuesto dice.
Le permite.
Claro, entonces la diversidad y la capacidad que tiene ese peso en el sector público para rentar es mucho menor, sea socialmente o económicamente.
Sí, porque la renta social también, tú cuando evalúas un proyecto privado, lo que quieres es tener mayor rentabilidad económica. En el caso de un Estado, hay un sistema de evaluación de proyectos sociales, que cuánto, y en eso cuánta hora ocupó, cuánto tiempo se demoró en llegar, todas esas variables se consideran en la evaluación social de proyectos, que es distinta, pero que también da una rentabilidad social.
Y la inversión del sector privado, porque el peso en el sector privado, o se gasta y es dinero para las empresas que continúan produciendo, o se invierte. Y cuando se invierte, genera trabajo también. Sea gasto o inversión, tiene efectos benéficos para terceros.
Y yo creo que, aparte de la reducción de impuestos, que es clave, tenemos que atraer inversión extranjera, avanzar en la permisología. Yo creo que la permisología en Chile lleva sí. a una situación casi de
Ayer en la reunión del Consejo de Ministros se destrabaron casi proyectos de inversión por casi 1.000 millones de dólares.
Es que ese es el ejemplo, Javier, ahí está. O sea, tú puedes destrabar, o sea, en Chile...
Pero es que otro logro de Bachelet, a propósito de lo que dijo el Checho, fue eso, que suprimió el sistema de inversión extranjera y la invariabilidad tributaria. Yo creo que eso hay que reponerlo.
Absolutamente.
Porque cuando tú has tenido un proceso constitucional que pusiste hasta en duda la explotación privada de la minería en Chile...
Correcto.
razonablemente el inversionista extranjero está escéptico respecto a Chile. Lo que tienes que hacer es recuperar seguridad. Y yo me acuerdo que Bachelet dijo, Chile ya no es necesario porque ha logrado un avance civilizatorio. Mentira, estábamos a esto de la barbarie. Y estando así, yo creo que hay que reponer lo que era el sistema de inversión extranjera que siempre dio garantía. Y combinarlo con lo que está de moda ahora, que es el famoso screening de inversión eventualmente, para evitar los bochornos como el cable chino, ¿no?
Chupaya, Juan de Dios Carvajal nos da una explicación muy buena sobre la baja de impuestos, pero está un poquito largo, entonces en beneficio del tiempo prefiero no leerte, pero voy a sacar algunas cosas de ahí. Lo que sí voy a leer son los tweets, o los ex, que siempre leemos. Edith Barr dice, por favor, no mencionar la palabra voltereta, tal como en Sin Filtro se repite la palabra bencinazo. No olvidar que las palabras crean realidad. Lo que debemos hacer es cerrar filas. Nada está escrito en piedra y se pueden cambiar, siempre que no sea el fondo. Saludos. Sí, pero las volteretas de Boric eran volteretas gigantescas, po. Gustavo Archa Andrade dice, solamente para aclarar, lo relativo al director de la PDI en su desempeño lo ve la ministra con el presidente. Lo relativo al alto mando de la PDI lo ve el director general y propone a la ministra y al presidente. Piscola Tesla dice, el caso de Priscila Carrasco es lamentable, pero si hubiese hecho un buen trabajo habría conservado su puesto. La auditoría interna en curso detectó deficiencia administrativa y de recursos. ¿Debe quedar impune? Por lo tanto, Carrasco es la responsable de su remoción. Esta es la que tiene...
La directora de Cernamec.
¿Ah?
La directora de Cernamec, la que está con cáncer de mama.
Ya. Estoy de acuerdo con el auditor. Tributo GM dice, hay algo que se ha discutido poco y es el tremendo legado ambiental del presidente Piñera. Gracias a él tenemos un mapocho limpio, incluso con peces y mamíferos, además del parque Tantauco, y también el hecho de no haber permitido termoeléctrica en el norte de Chile, y nada de eso afectó el crecimiento en su gobierno. O sea, brillante. Me parece que es medio irónico esto, ¿no? O lo está hablando en serio. Juan Paz Zurita, el cardenal don Fernando Chomalí, cada día más parecido en fisonomía a Checho Irane.
Por lo piadoso.
Por lo santo. No, yo fui compañero del cardenal en la universidad.
¿Sí?
Él mismo contó una entrevista que le hice que yo fui director de los clásicos universitarios.
Lo sé. Yo participé en uno de tus clásicos.
Y cómo que se llama. Yo lo traía porque yo tenía un Fiat 600 y de San Joaquín, que mi carrera primero era los dominicos, 2 años allá, que era una maravilla, y nos cambiaron a ese elefante de concreto en San Joaquín, y siempre se venía conmigo yo lo traía en el Fiat 600, pero le decía, tengo que pasar por el Estadio Nacional porque tengo ensayo, y lo tenía 2 horas ahí en el ensayo esperando, y lo comentó él, yo no me había acordado de esa cuestión, así que no, yo estoy
pero
contento.
Pero fuiste extraordinario como productor de como los director, clásicos universitarios.
Sí, oye, ¿sabes qué? Yo estoy feliz, de verdad, fuera de broma, que el cardenal, la Iglesia Católica esté sacando nuevamente la voz.
Yo también.
Durante mucho tiempo guardó silencio por las cosas que le pasaron internamente, pero yo creo que en el tema valórico es importante tener una voz, y como la mayoría de los chilenos por lo menos se declaran católicos, aunque no todos vayan a misa o practiquen.
O con una cultura católica.
Con una cultura católica. Es bueno que salga la voz de la Iglesia a tocar temas valóricos, porque estaba ausente esa. Y creo que, bueno, conociendo al cardenal Chomalí, un tipo muy preparado, ¿eh? Tiene dos profesiones, es un tipo muy, muy preparado.
No, yo creo que ha hecho una extraordinaria labor. Es ingeniero civil. Ha hecho una extraordinaria labor.
Es cabezón en el sentido bueno que de la palabra. Además, es cabezón.
O sea, Fernando Chomalí es de los teólogos más importantes del mundo, ojo. O sea, está entre los 10 teólogos más consultados
del Vaticano. Para la elección papal.
Claro, sí.
Algunas personas mencionaron su nombre.
Eso no lo sabía.
No, pero en valoración de como teólogo está entre los 10 o 15 más importantes del mundo y más consultados del Vaticano. O sea, un tipo de una...
Un tipo de peso, de una
preparación absoluta y muy consultado por las altas esferas del Vaticano siempre en temas teológicos.
Mira tú.
En temas de moral, en temas de ética... ética médica, se puede decir, ¿o no? Ética no.
Bueno, la hermana ministra de salud.
Sí, el tema de bioética también es la verdad que muy muy consultado por.
No,
por
esa familia son todos crack. La hermana ministra de salud. El hermano, Jaime, embajador de carrera.
Jaime fue compañero mío en la Escuela de Derecho de la Chile y sí. Fue embajador en Australia, sí, tipo muy competente.
No, y el otro hermano ocupó uno de los más altos cargos en el BCI porque hizo la carrera junto con mi hermano, que mi hermano estuvo 42 años y llegó a ser gerente general del BCI. ¿Cuál era el que estaba en la Alameda, que era el banco del BCI que era más popular? Ya no me acuerdo el nombre, pero los dos llegaron a cargos muy altos dentro del BCI, que debe ser una de las empresas más importantes para trabajar en Chile, con las mejores condiciones. No, la verdad que todos los años saca premio el BCI por el trato, que le dan a su
no auspiciador, así que no es auspiciador, así que quería un crédito que estáis celebrando.
No, sí, es auspiciador
nuestro,
pero muchos años que es auspiciador de mi
me parece esto. No, hay que celebrar al BCI.
Gerardo ya estaba viendo su rol de director.
No estaba en las menciones. No, pero no porque sea auspiciador, fuera broma, yo una vez critiqué al BCI por alguna cuestión que me pasó a mí, porque yo soy cliente de toda la vida del BCI. No, yo no tengo problema de criticar a algún auspiciador si hace algo malo, pero en general el BCI
es un superbanco. Abrió en Estados Unidos, tiene varias virtudes. Sí.
Claro, bueno, mi hermano tuvo que ir a Estados Unidos a estudiar ahí, a promocionar el nuevo banco, quizás, y acaba de jubilar mi hermano con así una indemnización, porque le pagan sin tope, así que está feliz, está jugando.
Invitemos a la auspiciadora, tu hermano. Invitemos a la auspiciadora, tu hermano.
Sí. No, está jugando tenis, hoy día está fascinado, después de 42 años de levantarse todos los días a las 7 de la mañana, ahora tiene libertad total. Oye, no, pero... Ya, Priscila, ya, déjate de mandarme. Si yo sé lo que tengo que hacer. Es mi vida esta es mi vida. Ya, es mi pega, para eso me pagan. Ya, vamos a la última pausa y regresamos.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a decirte que aunque llegó marzo y se fue el verano, sigue siendo época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Están preguntando porque por qué no he tocado el tema de Colonia Dignidad. La verdad que yo normalmente trato de evitar tocar temas que tienen que ver con lo que pasó hace 50 años en Chile, porque sabemos perfectamente que tanto la figura de Allende como la figura de Pinochet dividen al país. Y uno no está para profundizar las divisiones, pero efectivamente hay un grupo de personas que sigue con el tema de los derechos humanos, qué sé yo. Y la expropiación para generar un... ¿cómo se llaman?
Sitio de memoria.
Un memorial.
Sitio de memoria.
Yo creo que Chile no está en condiciones de tener un memorial que cueste 46 millones de dólares.
Gobernar es priorizar.
Por eso. O sea, ocupar 46 millones de dólares cuando estamos con las arcas fiscales vacías para un memorial. No, si quieren poner una roca ahí que diga aquí se torturó o lo que quieran, da lo mismo. Si pueden poner. Pero expropiar un terreno como ese, donde hay gente inocente pues, viviendo ahí. Exacto. Que no tiene nada que ver con Paul Schoeffer y que no efectivamente son víctimas de lo que pasó ahí, me parece que tiene que ver con un tema más ideológico que racional. Y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha dicho que primero ellos no tienen la facultad de hacer eso y tampoco tienen los recursos. Entonces ahí está el tema. Yo creo que si le preguntamos a la población, la gran mayoría de las personas va a decir esa plata ocúpenla en otra cosa y no en un memorial.
Desde luego yo creo que, a ver, el Estado chileno por razón de utilidad o necesidad siempre tiene la facultad de expropiar. La pregunta es, ¿cuál es la utilidad pública de esto? Una cosa es una conmemoración a la violación de derechos humanos, para lo cual tú tienes razón, un monumento, una labia, y otra cosa es gastar 46 millones en comprarse un campo. Es un campo grande, un restaurante, bien familia. ¿A título de qué el Estado de Chile se está haciendo de eso? Con ese criterio, cualquier lugar donde se expropió, donde se torturó, deberíamos expropiarlo y llenarnos de propiedades. O sea, yo creo que aquí hay dos cosas que no tienen nada que ver. Una, que tiene que ver la conmemoración de violaciones de derechos humanos, que tiene un tratamiento y que perfectamente se puede negociar con la dignidad, hacer un monumento, digamos. Y otra cosa es la necesidad o conveniencia de expropiar un campo, que tiene que ver más bien con una persecución. Si la izquierda está tan interesada en ese campo, que lo compre, pues esto es re fácil, que vaya y negocie.
Claro, gaste 46 tendría que comprar el Estadio Nacional.
Pero claro, lo quiere hacer con plata a todos los chilenos.
Tendría
que tienen
que comprar muchas cosas. Es ridículo no comprar un fondo para hacer un memorial. O sea, está bien, pongan ahí. A mí me parece bien las respuestas que está dando el gobierno. El gobierno va caminando en un sentido y no está aflojando con estas presiones comunicacionales.
Iván Poduje ha tenido la virtud de tomar decisiones drásticas, explicarlas adecuadamente, y yo creo que goza de la simpatía de la gente.
Es uno de los más creíbles, lejos.
Es uno de los ministros mejor evaluados. Sí. Y los peor evaluados, obviamente, que tienen que ver con el alza del precio de la gasolina, que es el ministro de Hacienda, y la vocera, que es la que ha tenido que
dar las malas noticias.
Dar las malas noticias. Pero eso es absolutamente predecible y revertible. Yo creo que si José Antonio y José Antonio Cantar también bajó harto en la encuesta, yo creo que si sigue en la misma línea de lo que prometió, porque todas estas cosas, todas estas decisiones que está tomando, las prometió. O sea, prometió mayor seguridad, prometió las transformaciones a los impuestos, prometió poner a Chile en la senda del crecimiento.
Checho, es que eso te marca mucho las características del votante de Kast, a diferencia del votante de Boric. El votante de Kast es un votante que espera resultados y logros, a diferencia del votante de Boric, que muchas veces funcionaba con un componente ideológico y que por lo tanto podía suceder el caso Monsalve, las fundaciones, y se mantenía en el 30%. No había movimiento.
Pero la diferencia es que ese 30% que tenía Boric fue desde el principio hasta el final. En el caso, correcto, de José Antonio Kast, el voto duro de él es un 20%, los que votaron en primera
correcto.
Vuelta. Los de segunda vuelta, uno no sería un error político apropiarse de esos votos.
Es un voto más volátil.
Porque ahí hay un voto de rechazo también. Yo voto por este porque no quiero tener una presidenta comunista.
Correcto.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo,
o sea,
contigo.
El voto duro de Kast es un 20%. Entonces hay que tratar de que cumpla con su promesa para que ese
pero es un votante que espera resultados,
sí.
Y eso es clave, a diferencia del votante de izquierda, que en general tiende a ser mucho más ideológico en sus adhesiones.
Javier,
temas varios. Se ha ido como para allá la conversación. Hablado poco yo. Temas varios. Lo primero es que efectivamente yo concuerdo con lo que señala Gerardo desde el punto de vista de situar un horizonte. Mire,
lo que decía yo no. No concuerda con lo que se
dice. Lo que decía tú.
Mencionáis a un panelista, me multiplicaste por cero.
Pero no, pero Checho Irane, no he terminado la idea todavía.
Ya venía mi nombre, venía. Mi ego me traicionó.
No. Sí. Porque dije temas varios. Entonces, lógicamente, lo que está pasando acá es que las decisiones públicas tienen tres dimensiones: una dimensión administrativa, una dimensión simbólica y una dimensión política. Lo que está haciendo el gobierno con este famoso compra de terreno está dándole una dimensión simbólica a algo que no tiene ningún tema administrativo que lo sustente, porque por lo demás, efectivamente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene dos pegas: dedicarse a plaza y parque y a construir casas. Por lo tanto, era desde el punto de vista administrativo muy cuestionable la expropiación y el monto que se iba a ocupar. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a lo que tú planteas, Checho, y allí voy, respecto a la base electoral de Kast, yo creo que Kast tiene dos bases electorales que para mí son más o menos fuertes. Primero, esos 24 puntos de primera vuelta, que fueron un poquito más, 24 sí. puntos de primera vuelta, pero también yo creo que la gente que votó Nacional Libertario, que votó Johannes, que es el otro 14%, le da una base electoral más cercana al 38, más que al 30, una base electoral muy fuerte y muy fidedigna. Y que más o menos hemos visto lo que se ha ido comportando ahora en las encuestas, por lo menos del fin de semana. Y después tiene un delta de crecimiento, que es el segundo delta, que fue la gente que probablemente votó por Matei, que ahí ya le da un umbral del 50. Por lo tanto, yo creo que él tiene una base electoral importante, y creo que el gobierno en esta situación de crisis, porque asumamos que lo de la bencina fue una crisis, apeló a una cuestión que lo conversaba yo y lo planteaba en este programa hace alguna semana atrás. Este es un gobierno que va a gobernar con convicciones muy fuertes y muy profundas, que va a establecer, los argentinos le llaman la grieta, a mí no me gusta tanto el nombre, pero que va a establecer un dique, que va a decir, mire, yo me muevo entre acá y acá, y no voy a buscar moverme tanto más para otro lado, que fue probablemente el error que sí cometió el presidente Piñera en algunos momentos. Más uno, cuando ya analiza un poco esto, en las situaciones más de crisis, el presidente como que trató siempre de ir a buscar algo que estaba por fuera del dique, más que preocuparse de su votante y de su base electoral, que fue algo que Boric exacerbó hasta el principio, porque Boric tuvo otro problema, no tuvo dos elecciones, apenas iniciado su mandato, situaron ellos el tema político en si se aprobaba o no se aprobaba el proceso constitucional, es más racho, como le decís tú, y por lo tanto tenía un problema distinto. El presidente Kast no va a tener elección en 3 años. Por lo tanto, creo que en esta lógica, este gobierno, y como vuelvo a decir, y lo dije en el programa anterior, va a gobernar con convicciones. Este gobierno cree en ciertas cosas y creo que tiene el dique o los límites mucho más establecidos que quizás los gobiernos de la Concertación, que quizás los gobiernos del presidente Piñera, en donde la gobernabilidad era muy relevante. Acá creo que situar ciertas convicciones y situar ciertos límites va a ser una tónica que vamos a ver hacia adelante.
Me gusta mucho el diagnóstico, Javier.
Te va a sorprender lo que te voy a decir, pero
muy
estoy
bueno.
De acuerdo con tu diagnóstico.
Muy buen diagnóstico, Javier.
Tiene que ver con la forma de enfrentar el gobierno de Piñera.
Sí. Muy bueno.
Presidente Piñera se focalizaba en buena gestión y trataba de evitar los conflictos ideológicos.
Sí.
Él tenía una posición política muy clara siempre, pero trataba de evitarlo. Yo creo que Kast no le tiene miedo a la discusión ideológica.
Sí.
Lo del nombramiento de Bachelet o el nombramiento o la expropiación de dignidad, yo creo que Piñera justo. Ah,
la habría nombrado y habría, se ahorra por el... y habría apropiado... Sí,
sí, Castel, primer presidente gremialista, de verdad, digamos.
Sí, absolutamente. De derecha. Absolutamente.
Oye,
no, gremialista.
O sea, Piñera podría ser un presidente concertacionista también. Sí,
absolutamente.
Estamos a punto que se termine el programa, se nos pasó volando con una gran sintonía en el día de hoy también. Gerardo, me gustaría un par de palabras. Tú ya, tú eres un hombre de mundo, de mucha información. El tema internacional. ¿Qué va a pasar con...? Porque estamos hablando de la crisis que provocó esta alza del petróleo. ¿Y qué pasa si sube a $200 el barril? Si empieza una guerra, perfectamente podría llegar a $200. ¿Cómo ves el horizonte? ¿Tú crees que esto va a ser para largo? ¿Tú crees... ¿Qué va a pasar? Porque la verdad, Donald Trump es bastante impredecible.
A ver,
fácil pregunta.
Sí, una pregunta, un océano sin orilla. Lo primero es que siempre hay ganador insospechado. Uno ha sido Rusia con esto. Rusia le levantaron el bloqueo de su petróleo, con lo cual empieza a salir a ganar plata. Y cada vez que gana plata...
se pone más firme.
Se pone más firme en su guerra con Ucrania, digamos. Entonces nadie sabe para quién trabaja, eso es verdad, digamos. Segundo, Europa tiene muy poca capacidad de resistir precios altos. Estados Unidos tiene más. Porque Estados Unidos tiene producción propia petrolera, digamos. Y... casi autosufficiente, diría yo. Entonces, en cambio,
hay que hablar de nosotros.
En cambio, Europa. Ahora, yo creo que se va a producir un revival de la energía nuclear. Francia ya lo anunció. Alemania, yo creo que tiene que repensar su política, porque se está desindustrializando Alemania. Y eso es producto de que la energía es muy cara. Entonces, y la dependencia de Rusia, que claramente no es confiable. ¿Qué va a pasar en la guerra misma? Yo creo que cuando uno inicia una guerra sin objetivos claros, puede declararse ganador en cualquier minuto. Y Trump...
¿puede qué?
Declararse ganador en cualquier minuto, claro, si tú no tenías un objetivo. Sí. La Segunda Guerra Mundial, para los rusos, era llegar a Berlín. Cuando llegaron, levantaron la bandera en el Reichstag, ganaron. Ya, se acabó. Rendición incondicional. Aquí, ¿qué es lo que es ganar para Estados Unidos? Estados Unidos en cualquier minuto puede decir, ¿sabe qué más? Y no nos va a mantener. Nosotros acabamos de destruir la capacidad nuclear de Irán. Y la capacidad de agredir a su países vecinos, digamos. Y con eso se acabó la guerra, todo camarines. ¿Puede pasar eso? Es probable que pase, porque en noviembre son las midterms. Las midterms son las elecciones cada dos años que se produce en la Cámara Baja en Estados Unidos. Y que son un muy buen termómetro y un buen disuasivo, porque así fue diseñado por los Founding Fathers americanos, para que no se concentre demasiado poder en el presidente. Y lo que tenemos hoy día es un presidente que ha concentrado mucho poder y que Estados Unidos es probable que le dé la espalda en dos años, en ocho meses más, si es que no racionaliza lo que está haciendo, porque él prometió que no iba a intervenir en guerra extranjera. Y esta es una guerra sin
declaración.
Sin botas en el terreno, como le dicen los gringos, without boots on the ground, pero que tiene que terminar en algún minuto y va a ser antes y no después, pienso yo.
Yo también.
Muy cortito.
Solamente estas dos semanas van a ser decisivas en ese tema. Justamente las elecciones de medio término, que yo creo que son clave, y Trump
está mandando 65,000 efectivos.
Pero yo creo que esa es una...
invadir un par de islas.
Creo la isla Carr, que es una isla que más que está en el estrecho de Hormuz, está mucho más al norte, pero que es clave para la exportación de petróleo de Irán. Y si controla eso, pero no creo que vaya honestamente a entrar con soldados en territorio iraní, honestamente, porque creo que ahí sí que se mete en una zona pantanosa en la cual es muy difícil salir. Yo creo que en la guerra de Irak del 2003 les enseñaron muchas cosas a Estados Unidos y debe haber aprendido.
Sí, porque Estados Unidos dentro de su objetivo ha planteado que quiere cambiar el gobierno, creyendo que...
No, pero eso... ya no lo está planteando.
Porque se ha dado cuenta de que esa gente no conoce la democracia como la conocemos en Occidente. Entonces tú no puedes llegar a implantarle un modelo, por mucho que nos guste, encontremos pésimo el de ellos.
Por supuesto.
Tuviste que no han habido protestas gigantescas internas en favor de que efectivamente caiga el ayatola. Es una cosa bien rara. Javier, una palabra nomás.
No, muy breve. Mañana se cumplen 35 años del brutal asesinato
del senador Jaime Guzmán. La UDI ha hecho bastantes actividades. Ayer hubo una exposición de su auto, mañana en la mañana en la romería, después en la tarde es la misa por su eterno descanso. La va a oficiar el cardenal Fernando Chomalí, va a asistir el presidente José Antonio Kast, la iglesia de Los Ángeles Custodio, así que solo recordar el legado político, porque el legado político de Guzmán es el que está presente en este gobierno. Así que gracias.
Sí. Ahora, la semana pasada estuvo acá un ex embajador inglés en Irán, de una charla en la Rain Vial, y contaba que el gobierno iraní básicamente es una dictadura militar que se presenta como una teocracia, digamos. Pero los que mandan son los militares, y por eso lo comparaba con este monstruo de mil cabezas que le cortan la cabeza a la culebra y sigue desapareciendo más, digamos.
Así es. Gerardo, muchas gracias. Usted de la casa, pero igual ha sido un tremendo aporte aquí en el panel. Esperamos tenerlo más seguido si su tiempo le permite, porque siempre un aporte. Gracias, Pato.
Gracias
Javier. Y a ustedes, gracias por su tremenda sintonía que tuvimos en el día de hoy. Y no se mueva, que ya vienen nuevas voces. Con Vicente Martínez, sí, todavía no me aprendo el nombre del nuevo conductor, Vicente Martínez. Vicente Martínez.
Gran concejal de Santiago.
Sí. Chao, chao, y que Dios los bendiga.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. La vida es un emprendimiento. Abastible, 70 años. Camad 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.